Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa y les doy la bienvenida al episodio número 14. No hacemos un programa hace casi 16, 17 días ahora, entonces, y esos, ¿qué 16, 17 días que escogí para no hacer programas? Porque ha habido una lluvia torrencial de información. No vamos a tocar cada tema, cada uno, porque bueno, son noticias que ya pasaron, pero sí quiero revisar el estado del equipo y la diferencia del estado del equipo de hace 2-3 semanas al estado del equipo como está ahora. Para analizar todo eso, tenemos a Arión de AS Romestat. Estamos contentos de tenerlo de regreso. Sé que estaba escapándose por algún lado del mundo. Ya nos contará por dónde estaba. Arión, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola, Sam. ¿Cómo estás? Qué gusto volver a hablarte contigo, con tu audiencia, volver al programa nuevamente. Y sí, tal como lo dices, 2 semanas, pero movidísimas. Yo, bueno, estuve de vacaciones en Venezuela. Para el que no sabe, yo soy de Caracas, Venezuela. Brevemente, mi hermana se estaba casando y, bueno, fui para allá a su boda. Y, bueno, sí, me da risa porque, claro, estando de vacaciones no podía estar tan al día. De repente me fui a la playa, no pude ver lo que pasó en el derby, llegué, no tenía ni wifi donde estaba, y llegué y habían sacado al entrenador, Moncho había renunciado, yo dije, ay, ¿qué pasó acá? Y sí, justamente como que detuvimos el programa cuando hubo la tempestad. Y bueno, yo creo que como tú dices, sería bueno analizar un poquito lo que fue el equipo, por qué, lo que sucedió. ¿Y cuál es la actualidad de lo que podemos esperar en estos, si no me equivoco, 12 partidos en los cuales Ranieri esperemos que cumpla de llegar al cuarto puesto, que es el objetivo mínimo de la temporada, volver a la Champions League?
Sí, no, ese es otro tema que está envuelto, de que también hay que tocar, ¿no? Esa eliminación con Porto, que cómo dolió.
Mira, horrible, la vi en vivo allá en Caracas. Sinceramente no me gustó para nada el planteamiento de Di Francesco. Él puso 3 centrales, él planteó un 3-5-2, pero que en realidad era un 5-4-1, sinceramente, porque las alas regresaban, pues, lo que la ala tornante, que era Kolarov, y ¿quién era el que iba por la derecha? Cardos, que tuvo un partido espantoso, y bueno, los 3 centrales que eran Manolas, Juan Jesús y Marcano, si no me equivoco.
Sí, se la jugó con ese cambio, sí, de alineación.
Yo creo que, bueno, confío en que Marcano había jugado, era un exjugador del Porto, que a lo mejor conocía a sus exjugadores, pero mira, sinceramente desde el principio fue defendernos, porque cualquier empate no nos daba el pase, y a mí me parece que eso fue un error totalmente. Una cosa es no lanzarte a lo loco a buscar un gol, porque obviamente teníamos una ventaja, pero otra vez jugar defensivamente totalmente.
Sí, y los dos goles de ellos, los dos primeros goles, vinieron en errores puntuales, ¿no? El primer gol fue en un error, si no me equivoco, no me acuerdo, creo que fue de Manolas, y el segundo, me acuerdo, si fue una salida en derecha de Cardos, ¿no? Que la entregó mal y nos agarró en contragolpe en salida.
Correcto. Perdón, 2 contragolpes horribles. Es más, cuando nos meten el primer gol, ahí mágicamente la Roma se decidió a jugar. Y mira que terminó con el penal bien cantado que anotó finalmente de Rossi. Entonces, lo que yo digo es, oye, pero si tenemos la calidad de ir a buscar un partido, enfrente no es que tenemos al City o al Barcelona o a cualquier grandísimo equipo, oye, vamos a tratar de jugárnosla. Con esa actitud defensiva, yo creo que, bueno, Di Francesco falló, le dio aparte un mensaje erróneo al equipo, vamos a echarnos para atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Marega, que si no me equivoco se llama el delantero de ellos, anota el segundo gol? Que recordemos que él no estuvo en el primer partido porque creo que tenía una acumulación de amarillas. De Rossi se nos lesionó y entonces nos costó ir a buscar el partido, porque ya teníamos un planteamiento de un esquema defensivo. Te anotan un segundo gol, un 2-1, tienes que ir a tratar de buscar el partido con jugadores que están, digamos, defendiendo. Entonces me parece que, bueno, fue una acumulación de errores. Mi opinión personalísima, mía de Arión, es que si bien en conjunto. Y al final Porto mereció, porque si bien es cierto que el primer partido que ganamos y ellos metieron un gol rocambolesco, que todavía yo no creo, no me lo creo como anotaron ese gol de descuento en el Olímpico, en el Dodragao la verdad jugamos muy mal. Perdón, pero sí me queda un amargo en la boca porque el penal que no nos pitaron era penal neto. No sé si viste que fue el mismo penal que le pitaron a la Juve, que también fue penal,
Sí,
ojo, contra el Atlético de Madrid. La cosa es por qué el penal que le dan al Porto en tiempo suplementario, el árbitro va corriendo como loco a ver el VAR y a marcar el penal, y por qué cuando nos toca a nosotros ni siquiera se digna ir a ver la pantalla, el VAR, o
no,
sea.
sí, tienes razón, pero sí, el VAR también está en esos momentos que no se sabe cuándo se usa, cuándo no, dice que, a ver, al final de cuentas es decisión humana, al final de cuentas sigue siendo decisión humana.
No, 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 totalmente, pero yo lo que digo es esto de que ellos llaman en italiano due pezzi, due misure, casi como dos pesos, dos medidas. O sea, si tú ves una situación, la de Florenzi, que vamos a decir que sí es penal, no entiendo
Y
para qué le agarra.
no debió extender el brazo, Alessandro.
Lo que pasa es que le agarra la camisa, la franela, la remera, ¿sabes? Del jugador, que fue un error, pero, o sea, fue un penal bastante light, o sea. Dime en qué córner, en qué tiro de esquina los defensores no agarran a los jugadores. O sea,
Y en un
la
momento pesado, ¿no?
sí, o
Fue un
sea,
penal.
es un penal muy light que bueno, está bien que vamos a decir que está bien que se lo dé, pero entonces, ¿por qué no vas a ver el nuestro? Entonces,
Sí.
eso me deja un amargo en la boca. A pesar de que, repito, tratando de ser lo menos subjetivo posible, a mí me parece que el Porto mereció. Nosotros salimos con una actitud defensiva y un esquema que no debió haber sido. Y bueno, eso es lo que pienso de la Champions, la verdad.
Mira, yo hablando con un amigo que no es hincha de la Roma, igual que tú, vive en Barcelona.
Ah, mira, qué casualidad.
Hablando con él, es hincha del Barcelona y todo, me dice Samuel, estuve en Roma hace unas semanas, vi un partido de la Roma de la Liga de Serie A y me dice Samuel, la Roma primero tiene que ganar algo en Italia antes de pensar en grande en Champions, ¿no? Y ese es a ver, digamos, el enfoque que le da un hincha o un aficionado del fútbol que no, digamos, que no tiene ningún sentimiento con la Roma, ¿no? Digamos, ganar algo en Italia primero antes de pensar cosas tan grandes en Champions League. ¿Cuál es tu opinión en eso?
En ese sentido, totalmente, a ver, sin lugar a dudas, yo creo que lo del año pasado fue
Y
una
perdona, perdona que
convicción.
te interrumpa, y encima me terminó diciendo, la Champions League es para campeones, mi hermano, me dijo. ¿Y qué le puedo decir para eso?
Bueno, a ver, yo creo que nosotros jamás hemos tenido pretensiones en Champions League. Estamos claros de que el poder económico de los equipos tan grandes, ni siquiera en Italia podemos competir contra la Juventus. Eso es clarísimo. Es más, si no fuera por la diferencia abismal, porque es abismal, del dinero que reparte entre la Champions League y la Europa League, yo hasta preferiría jugar en una Europa League y tratar de ganar ese título a obviamente tener que enfrentarme a un City en la Champions. Es verdad que si no juegas con los grandes no te haces grande, pero a ver, yo estoy clarísimo y en ningún momento he pretendido decir que ahora nos codiamos entre los grandes porque logramos una semifinal cuando teníamos 34 años que no llegamos hasta esa instancia mínima. Bueno, ese amigo tuyo, que obviamente el Barcelona es uno de los equipos más grandes que hay. Una cosa rara no lo está diciendo. Pero bueno, la Champions League también jugar estas competiciones te da la experiencia para poder afrontar ese tipo de partidos, que también debería para poder luego jugar en Italia mejor.
Y a un
Pero
equipo como la Roma le da el capital, ¿no? Para seguir manteniéndose competitivo, ¿no?
es que eso es lo que repito, o sea, por eso es que hay que jugar en Champions League y no Europa League, porque la Champions League, ya solamente llegar hasta octavos, creo que una vez llegando a octavos ya hasta ganas más que el que quede campeón de la Europa League. Es una cosa ridícula, o sea,
No, no, sí, la diferencia entre un
la
torneo y
diferencia.
otro es una cosa abismal.
Total, total. Por eso para nosotros culminar cuartos esta temporada es vital y bueno, esperemos que Ranieri, que es una persona pragmática, mira que volvió al 4-4-2 saltando a otro tema, pueda lograr el cuarto lugar, porque sinceramente sin el cuarto lugar vamos a tener que vender a varios de nuestros jugadores.
Y a ese tema quería meterme. Dijimos que no íbamos a hablar tanto de lo que había pasado y los metimos todo el comienzo del programa hablando
Sí.
solo de los Champions. A ver, nos quedamos sin Champions, estamos enfocados solamente en Serie A. Como tú dices, quedan 12 partidos. ¿Cómo ves este equipo con Ranieri? ¿Va a ser más pragmático? ¿No va a ser un equipo, va a ser un equipo que tal vez va a ser un poquito más flexible? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es la diferencia mayor entre Di Francesco y Ranieri, en tu opinión?
Mira, yo lo primero que, y he leído varios comentarios al respecto, es que Ranieri va, en teoría, va a hacer que los jugadores jueguen su posición. Que, es decir, Schick, que debe jugar como ala. Si Pastore llegara a jugar, que deje jugar de ala, porque Pastore no es un ala. Digamos, los jugadores ponerlos donde deberían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a jugar? Él ya dijo que va a jugar un 4-4-2. Schick y Seco deberían jugar adelante, obviamente, son nuestros dos delanteros. Dos alas, pienso yo que debería jugar en este momento por el estado de forma el Sharawi, que creo que es nuestro mejor jugador en este momento por el rendimiento que está haciendo. Golazo que se mandó contra el Empoli para abrir el marcador. Y por el otro lado, ya que Under, misteriosamente, porque él tenía que haber estado lesionado en teoría 2 semanas y lleva 2 meses y algo, nadie sabe qué es lo que está pasando. Estoy saltando entre temas y disculpa la audiencia, pero bueno, no sé si viste que, aparte de todas las cabezas que rodaron de Monchi, de Sergio y Francesco, también sacaron al médico social de la Roma.
No, pero no solo al médico, creo que fue al médico y a su equipo completo.
Y al staff, ¿no? Sí. Sí, es sí. Que, bueno, a ver, Sam, y tantas lesiones, yo no creo que fuera casualidad. Aquí hubo algo que no una preparación atlética que me parece que falló. Una cosa son lesiones, a lo mejor musculares, o sea, hay lesiones de campo, pero me parece que hay algo que falló. Es imposible que siempre tengamos a tantos jugadores lesionados.
Limpió casa Palota, ¿no? O digamos, sí, ¿no? Limpió un buen pedazo.
Claro, es que Palota es un hombre de negocios. Él es un hombre de inversión. Entonces, no sé si has visto cuando salen los balances de la Roma, el staff de la Roma, el staff, cuando digo el staff, digo todo el esquema de las sociedades, de Baldissoni, que es el director general, pasando por el director deportivo, toda esta figura, es un staff caro, pero bastante. ¿Qué es lo que hace Palota? Él invierte en esta gente que en teoría debería saber sobre el fútbol y él confía en las decisiones que toman. Obviamente Palota, ¿qué va a saber? ¿Quién es Once? ¿Quién es Pastore? Él confía en que Monchi, que ganó con el Sevilla todo, va a tomar las decisiones correctas.
Ahora, déjame, espérame un segundo. Sí, déjame hacer esta transición a ver si me sale. Ahora, digamos, Palota contrató a Monchi para que sea su hombre de fútbol, ¿no? Ahora, llegó Ranieri. Otro tema que quiero hablar. ¿Tú piensas que esa haya sido la primera decisión, la primera gran decisión de Totti fuera de las canchas, haber traído a Ranieri? ¿Quién piensa? Y Totti fue el que hizo la llamada, lo dijo Ranieri. ¿Quién tú crees que fue el que sugirió a Totti, entrenador? ¿Crees que Totti estuvo metido en esa reunión o fue Palota con su otro equipo?
Mira, hay una figura que es Baldini, que si recordemos, él con los Sensi...
Franco,
correctamente. Él siempre fue una figura muy importante con Sensi. Y él, desde que vino Palota, él está como en la sombra. Él en teoría es como un consultor. Él vive, si no me equivoco, en Londres.
No es parte del equipo, pero es consultor. Algo así de Berto Dime.
Correcto, es como un consultor externo. Pero a él le dan como poder, muchos poderes en la sociedad. Entonces no sé hasta qué punto él mueve esos hilos del equipo, porque él también en teoría tiene muchos contactos en lo que es el mercado como tal. Entonces a veces también interviene por atrás. ¿Quién llamó a Ranieri? No lo sé, pero sí, yo a una solución a corto plazo creo que era una solución correcta. Es un entrenador que conoce el ambiente, es un entrenador que él es romano, él jugó con la Roma. Recordemos la cabalgata espectacular que se lanzó, que nos llevó hasta un primer puesto que perdimos contra en ese equipo, en ese partido contra la Sampdoria, que todavía 9 años después todavía me duele.
Ese partido con la Sampdoria nunca me voy a olvidar.
No, ya a mí nunca se me olvidan las lágrimas de Mexes. Bueno, mis mismas lágrimas. Ya yo me veía campeón faltando 4 partidos, pero bueno, yo todavía, te lo juro, 9 años después trago amargo por ese partido.
Yo me acuerdo ese partido como si hubiera sido ayer, pero bueno.
Sí, yo también. Todavía Pazzini lo veo en mis pesadillas saltando de cabeza. Entonces, mira, creo que Ranieri es la persona correcta. Ranieri, según dijo el mismo Iván Marcano, está trabajando en la defensa. Mira que la defensa este año ha sido un colador. Demasiados goles recibimos, horrible. Entonces creo que sí, Ranieri sinceramente es la solución correcta para este momento. Yo no lo sé si a largo plazo se barajan nombres como hasta Sarri. Sé que un Conte es soñar demasiado, Pero por ahora sí creo que Ranieri era la persona indicada porque...
Era la solución a corto plazo, ¿no?
Yo también totalmente, totalmente porque el ambiente, lo que son los tifosi, todos estaban molestos con todo el mundo, con toda la sociedad. Entonces había que traer a alguien cercano, alguien de casa. Me imagino que a lo mejor Totti, no sé si habrá dado el... Yo no creo que él tenga tanto poder en el equipo, sinceramente, en este momento, pero sí, a lo mejor él lo propuso.
Pero lo dijo Ranieri, Totti fue el que hizo la llamada a Londres.
Claro.
Por eso yo te preguntaba, tal vez tú crees que haya nacido de Totti la decisión o tal vez Totti se mantiene. Yo creo que Totti también se mantiene por ahora también un poco al costado, ¿no? Pero
Sí.
yo me imagino la decisión de Ranieri, bueno, es un entrenador que estaba sin trabajo, que hincha de la Roma, de la casa, ¿no? Tal vez Totti pudo haber sido el que lo sugirió, ¿no? Bueno, como tú dices, Franco Baldini también está ahí, ¿no?
No, a ver, si que él los haya sugerido, me la compro. Sí, es totalmente una teoría totalmente creíble. Ahora, que se haya aceptado en la sociedad, pienso que también haber un Baldini, un Baldissoni, también tuvieron que haber dado luz verde. Y el mismo Ranieri, a ver, podrá ser verdad o no, pero él sí dijo que este tipo de... Porque en Italia tiene una palabra que se llama traghettatore, si no me equivoco, que es como esta solución a corto plazo para terminar una temporada, esta solución entrenadores de élite no la aceptan. O sea, como que déjame ver cómo termino. Mira que el Real Madrid, a pesar de que ya volvió Zidane, ellos tuvieron que traer a un Solari. No es fácil traer un entrenador como un Mourinho, por ejemplo, que ya había entrenado el Real Madrid a mitad de temporada, cuando la temporada está siendo un desastre, porque el Real Madrid también está siendo un desastre.
Claro, un entrenador de élite no va a venir a ser entrenador
Correcto.
interino, digamos.
Y
No va a venir a
Ranieri
ser.
es un buen entrenador. O sea, a lo mejor no es que sí un top top, pero me parece que es un gran entrenador. A ver, lo que hizo con el Leicester, ha entrenado a equipos grandes. Entrenó el Chelsea, si no me equivoco, dos veces. Es un
Y es de la
entrenador.
casa, es de la casa.
No, no, no. Creo que es la solución correcta. Con Ranieri, recordemos, no vamos a ver un juego espectacular. Vamos a ver un equipo que va a ganar 1-0, 2-0, 2-1, pero es lo que necesitamos para tratar de calificarnos al cuarto lugar. Y estoy totalmente de acuerdo, confío en Claudio Ranieri. Ya veremos ya contra el Spal mañana un poquito más, porque recordemos que con el Empoli creo que hizo uno o dos entrenamientos. A ver, o sea, no le podíamos pedir mucho. Tiene medio equipo afuera por lesiones, entonces el equipo viene jugando o tratando de jugar un 4-3-3, a veces un 4-2-3-1 con Eusebio Francesco, entonces tiene que asimilar. Ahora van a jugar con dos delanteros, es decir, que vamos a tener uno medio, un medio menos. Entonces, bueno, el equipo tiene que asimilar un nuevo esquema, tiene que asimilar nuevas ideas, pero bueno, con todo con Claudio Ranieri.
Esperemos que no, que aunque sea recuperar los puntos que perdimos con el Spal en la primera ronda, ¿no? En el Olímpico, esos 3 puntos son vitales porque se vienen, después del Spal se viene, déjame verlo por acá, si no estoy equivocado, se viene el
Por
Napoli
ahí
y
con
luego la
Napoli, exacto.
Fiorentina.
Correcto, correcto.
Se viene el Napoli y luego la Fiorentina.
Me preocupa obviamente el Napoli. La Fiorentina acaba de perder con el Cagliari 2-1. Es un equipo que, oye, mira, si bien es cierto que cualquiera de la Fiorentina puede decirnos y que, mira, te clavamos 7, con todo el respeto por los Viola, creo que es un equipo que le deberíamos ganar. Si Claudio Ranieri logra compactar el equipo, obviamente contra el Napoli va a ser durísimo, pero bueno, ya hemos visto que al Napoli, aún en su mejor momento, les hemos sacado resultados.
A la Roma le gusta jugar el
Sí,
Napoli, sí.
creo que no le tiene miedo y le sabe jugar bastante bien. Recordemos el año pasado que el Napoli iba casi que lanzado al Scudetto y les ganamos 4-2 en su casa, si no me equivoco. ¿Te recuerdas? Con un seco pero estelar, espectacular. Hay que ganar mañana, juro, contra el Spal, no solamente para recuperar terreno, sino porque recordemos que se juega el derbi de la Madonina. El Milan contra el Inter van a jugar. Que a este punto prefiero yo que el Milan gane. El Milan es un equipo que está ganando todo. Con el polaco encontraron un delantero que le está metiendo los goles. Así que prefiero que el Milan cabalgue el tercer puesto y nosotros tumbar al Inter, porque recordemos que contra el Inter todavía tenemos el encuentro directo. En cambio, contra el Milan ya perdimos el encuentro directo. O sea, perdimos el primero y empatamos el segundo. Entonces, a paridad de puntos, ellos son los que clasifican. En cambio, contra el Inter, nosotros, ¿qué fue lo que pasó? ¿Empatamos? ¿Fue o perdimos contra el Inter? ¿Sabes que
Creo
no me acuerdo? Bueno,
que empatamos.
yo creo que empatamos, exacto, con las decisiones polémicas. ¿Te acuerdas que no nos dieron el penal a Saniolo
Sí, creo que
empatamos. Y todo eso. Pero... sí, fue empatamos. Entonces, recordemos que si nosotros les ganamos, oye, tendríamos la delantera en ese encuentro directo contra el Inter. Entonces, sinceramente, prefiero obviamente que gane el Milan, y si no, un empate. Que gane el Inter no sería para nada bueno para nosotros, creo yo. Pero esta es una jornada que tenemos que recortarles puntos a ellos, a juro.
Y claro, porque, a ver, y como lo venimos diciendo, el Milan parece que viene en subida y el Inter viene un poco más de bajada, ¿no? Entonces, esperemos que, bueno, al final de cuentas, el que sea, ¿no? Llegar al cuarto puesto, pero sí,
como
tú dices, el Inter viene más de bajada.
El Inter lo sacaron ayer de la Europa League.
Sí, empatamos 2-2 en el partido de ida.
Ok, no me recordaba ese resultado para nada. El Inter lo sacaron ayer, recordemos que todavía sigue marginado su capitán Icardi. Es un momento muy delicado para el Inter y yo creo que si el Milan le ganan, los van a tumbar anímicamente. Y nosotros, en este momento, somos quintos con 47, el Inter cuarto con 50, es decir, que los empatamos en puntos si nosotros hacemos nuestros deberes y ganamos con las PAL, y el Milan le gana al Inter. Entonces ya estaremos a paridad de puntos saltando el encuentro directo contra el Inter.
¿Y el derbi de la Madonina es el domingo o mañana? Perdóname.
El domingo, si no me equivoco. Sí. Entonces, bueno, es una jornada crucial. Pero bueno, claro, primero hay que sacar al Spal, o sea, ganarle. El Spal, recordemos que, bueno, tiene un par de delanteros interesantes. Tiene a Andrea Petagna, que jugaba en el Atalanta. Tiene a este mediocampista que se llama Manuel Lazzari.
Argentino, sí.
Sí, Paloschi, el portero es Emiliano Viviano, sí que jugó en la Sampdoria y en la Fiorentina, si no me equivoco. Jankovic, Antonucci, o sea, a ver.
Tienen varios jugadores de experiencia.
Sí, exacto, tienen experiencia. Sin embargo, bueno, las PAL están de 16 con 23 puntos. Entonces, bueno, creo que si hacemos lo que tenemos que hacer, deberíamos mañana ganar y por un momento estar empatados en puntos con el Inter, esperando...
Y esperar que entre ellos dos se...
Sí, es el último partido del domingo, el derbi en la mañana, ya lo vi, a las 8:30.
El prime time,
imagino. Milan hace de casa, sí.
Bueno, Arión, creo que lo dejamos por acá. Nos pusimos al día un poco en lo que está. Se acabó la era de Francesco. Bienvenida a la era Claudio Ranieri. Es un tipo de la casa, es un tipo que se hincha... del equipo, que en la primera conferencia de prensa llamó a los hinchas a unirse, a unificarse, a todos a seguir el equipo y a alcanzar el objetivo, ¿no? Que es alcanzar el objetivo todos juntos, quiero decir, para que sea alcanzar el cuarto puesto, ¿no? Yo creo que lo dejamos ahí por este programa y nada, ¿algunas palabras para despedirte?
Sí, una última cosita que, bueno, recordemos que en el puesto de Monchi quedó Mazzara, que le toca un poquito complicado porque ahí tiene que tratar, entre otras cosas, la renovación de Rossi, que recordemos que se le acaba el contrato en 2-3 meses. Tienen que decir conjuntamente si sí o no, pero yo no lo veo tan complicado porque, sinceramente, Rossi es una persona que...
Por acá he leído que ha salido noticias hoy que le han ofrecido trabajo a De Rossi como entrenador en el City, pero a ver,
¿cuánto sí, verdad es no, eso? Soñando, o sea, eso, si él quiere continuar, créeme que la Roma le va a hacer el contrato por un año, y yo creo que Rossi es una persona bastante seria para saber si el físico le da, y bueno, parece ser, bueno, es noticia que la Roma quisiera en realidad al director deportivo del Torino, que es Petracchi, aunque salió el dueño del Torino, que es Urbano Cairo, diciendo que no, que él nunca ha vendido su staff, por así decirlo, o sea, su gente. Pero bueno, ya veremos. Yo sí creo que hay que traer un director deportivo italiano, porque un director deportivo... Mira que el mismo Monchi, antes de irse, él ya había dicho...
Que conozca el ambiente, ¿no? Porque Monchi le costó, se demoró, yo creo que su primer año fue ajustándose a Italia.
No, es que el mismo Monchi dijo como que él iba a tratar de hacer un equipo más italiano, no solamente de italiano, sino, digamos... pescar más en el equipo, en el campeonato italiano, porque los jugadores se adaptan más rápido, y él mismo lo declaró, se dio cuenta que fue un error de él. Bueno, Monchi, una decepción total. Sinceramente, cuando llegó yo lo aplaudí, o sea, yo decía, es imposible que llegue el mago del Sevilla a nuestro equipo, o sea, no me lo creía, soñé, aunque sea con ganar una Europa League o algo, pero bueno, lo que hizo fue desastre y nos dejó ahora los paquetes como pastores Y son, sí, pero bueno, lo que tenemos es que ahora, en vez de llorar por la leche derramada, seguir adelante, apoyar a Ranieri como él mismo dijo, y bueno, vamos a darle para adelante, confiemos en nuestro equipo y nada, saludarte Sam, qué bueno, qué chévere que volvimos al programa, vamos a volver a activarlo y un saludo a todos y nada, ya mañana a ganar y Forza Roma como siempre, un abrazote Sam.
Gracias, Arión, y como siempre, un placer tenerte en Planeta Roma. Amigos, eso es todo por hoy. Gracias por estar en contacto siempre con nosotros. Muchos de ustedes pidieron el programa y no, me preguntaban dónde estábamos, porque estábamos 2 semanas sin sacar un episodio, pero nada, acá estamos. Ya regresamos con David y con Arión esta semana después del Roma Spal, y nada, para hacer la previa del partido contra el Napoli de la otra semana. Así que nada, gracias amigos por pasar unos minutos con nosotros y que tengan un buen fin de semana. Esperemos que mañana la Roma le gane el Spal y como siempre, Forza Roma.